y volumen 17-8, agosto 9, 1924. Imágenes del vivir en la divina voluntad. El mar y los peces, la tierra y las
Pero no se
plantas.
imagínese,
Imágenes.
¿eh?
Después de mucho esperar, la presencia de mi adorable Jesús, lo he sentido en mi interior, que extendía los brazos y me decía, hija mía, extiende tus brazos junto conmigo en mi voluntad para reparar por tantos que extienden sus obras en la voluntad humana, la cual les forma la red de todos los males para precipitarlos en el abismo eterno y para impedir que mi justicia se derrame sobre ellos para desahogar su justo furor. Porque cuando la criatura se extiende en mi voluntad para obrar y para sufrir, mi justicia se siente tocada por la criatura con la potencia de mi voluntad y deja sus justos rigores. Es una vena divina que la criatura hace correr entre Dios y la familia humana, por la cual mi justicia no puede hacer menos que tener consideración hacia la pobre humanidad.
Bueno, este es un punto interesante, ¿no? En tiempos de flagelos, entre más almas haya que están viviendo en la divina voluntad, más fuerza se le hace a la justicia divina para aminorar los flagelos, los castigos. Cuando Jesús habla allá en San Mateo, que dice que al final, o sea, él acortará los tiempos. Porque si no, aún los elegidos se perderían o caerían. Lo que está diciendo es exactamente esto, pero ya ha pasado. O sea, ¿qué magnitud tendrían, iban a tener los flagelos? No sabemos. Pero todo lo que va a pasar, cuando pase, no importa cuándo, todo lo que va a pasar aminorado por los actos de nosotros. Si es que vivimos en la divina voluntad. O sea, en el tiempo se está disminuyendo el flagelo y eso queda en la eternidad, y por eso Jesús lo anunció de esa manera. Acortaré ese tiempo, porque si no, todos se perderían. Y ese acortar es por la divina voluntad. Y de aquí es donde lo está diciendo el cómo. O sea, mitigan la justicia divina y eso hace que el flagelo sea menor. Así que creo que es una responsabilidad enorme que ahora la criatura tiene cuando conoce esto, porque todo lo que se pueda disminuir de lo que vendrá depende mucho de lo que yo puedo hacer en la divina voluntad. Seguimos, Emita.
Doctor, solo una pregunta. Considerando esto, que ya lo sabemos, ¿de alguna forma podríamos ser responsables si no hacemos vida divina sabiendo que podemos detener a la justicia o ayudar?
Ahora ya tienes, o sea, entre más conoces, más severo será tu juicio. ¿Sí? No puedes llegar y decir, ah, yo no supe. No te hagas. El día 6 de enero del 2020 estuvieron hablando de esto. Así que ya ni modo, ya no puedes echarte para atrás. Puedes decir no, de acuerdo. Pero el hecho de no corresponder, de no creer, bueno, eso ya conlleva una cierta culpa porque estamos dudando de la palabra de él. No quiere decir que te vas a condenar, así que no te apures. Cuando mucho un poco de fuego ahí en el purgatorio, pero tranquila.
Bueno. Pero sería como darle la espalda al Señor, no padre, le iba a decir. Perdón, doctor.
Sí, sería, bueno,
¿No?
no
O
tanto
no
dar,
tanto,
pues
no
sí,
es así.
darle la espalda en el hecho de no creer, ¿sí?
O no aceptar la
Así es, y que nos lo está ofreciendo. O sea, ahora, esto entraría dentro de la voluntad querida de Dios. Él quiere que vivamos en la divina voluntad, pero la decisión nos la deja a nosotros. Y todas estas maravillas que estamos oyendo que se puede tener, simplemente no nos la da.
Puede ser, por ejemplo, cuando, o sea, Jesús nos invita a estar con él, nosotros estamos con el móvil, teléfono, mirando por las ventanas o esto. Es como ese no estar con lo que estamos haciendo pendiente, el amándole en directo. O sea, que estamos a otras cosas. Es esa falta de amor con el Señor. No sé si me explico.
Sí, totalmente de acuerdo. Así que deja el celular.
Exacto.
Seguimos, Emilia.
Doctor. Entonces, al oír esto, no, perdón. Y mientras esto decía, hacía ver cómo las criaturas están preparando una gran revolución entre los partidos contra el gobierno y contra la iglesia. Qué destrucción horrible se veía, cuántas tragedias. Entonces mi dulce Jesús ha continuado hablándome y me ha dicho, hija mía, ¿has visto? Las criaturas no quieren detenerse. La vida es de derramar sangre, no ha apagado en ellas. Y esto hace que mi justicia, con terremotos, con agua y con el fuego, destruya ciudades enteras y haga desaparecer los habitantes de la faz de la tierra. Por eso, hija mía, reza, sufre, obra en mi voluntad, pues solo esto puede formar un freno para que mi justicia no explote con sus rayos devastadores para destruir la tierra. Oh, si tú supieras cómo es bello y deleitable el ver obrar a un alma en mi voluntad. Una imagen te la puede dar el Padre Mar y la Madre Tierra, que están tan unidos y vinculados entre ellos que el agua no puede estar sin la tierra y la tierra sería infecunda sin el agua. Es como un matrimonio lo que hay entre ellos, por lo que se puede decir Padre al Mar y Madre a la Tierra. Tal unión debería tener el alma con mi voluntad. Ahora, ¿qué cosa hay en el mar? Una inmensidad de aguas. ¿Quién habita en estas aguas? ¿A quién alimenta? ¿A quién da vida? A los tantos variados peces que se alimentan, nadan y serpentean en el inmenso mar. Mira entonces, el mar es uno, pero muchos peces viven en él. El amor y el celo del mar hacia ellos es tanto que los tiene ocultos en sí. Sus aguas se extienden arriba, abajo, a derecha e izquierda. Si el pez quiere nadar y caminar, abre las aguas y el serpenteando se divierte. El agua se deja abrir, pero se estrecha siempre en torno, por abajo, por arriba, a izquierda, a derecha e izquierda. No lo deja jamás. Y por donde pasa se cierra de inmediato detrás, no dejando vestigio alguno de por dónde pasa ni a dónde llega, a fin de que nadie pueda seguirlo. Si quiere nutrirse, el agua se presta a alimentarlo. Si quiere dormir, le hace de lecho, pero nunca lo deja. Se cierra siempre a su derredor. Pero con todo esto, se ve que en el mar hay seres que no son las mismas aguas. Se ven movimientos, serpenteos formados por estos mudos habitantes a los cuales el mar les es vida, y ellos son la gloria, el honor y la riqueza del mar. Más que pez, es el alma que obra y vive en mi voluntad. Mi voluntad es inmensa, la criatura es finita, pero a pesar de que es finita, tiene su movimiento, su voz, su pequeño camino. Y mi voluntad, viéndola en ella, es tanto su amor y su celo, que más que mar se extiende encima, abajo, a derecha e izquierda, y se hace vida, alimento, palabra, obra, paso, sufrimiento, lecho, reposo, habitación de esta afortunada criatura. La sigue por doquier y llega a entretenerse junto con ella. Podría decir que estas almas son mi gloria, mi honor y la riqueza que produce mi voluntad. Este obrar del alma es mi voluntad. Este obrar del alma en mi voluntad es como el nadar y el serpentear del pez en el mar terrestre. Pero el alma lo hace en el mar celeste del querer supremo. Son los ocultos habitantes de las olas celestiales que vienen en la herencia inmensa del mar infinito de mi voluntad. Y así como los peces están ocultos, desaparecidos en el mar, mudos, sin embargo, forman la gloria del mar y sirven como alimento para los hombres. Así estas almas parecen desaparecidas en el mar divino, mudas, sin embargo, forman mi más grande gloria de la creación y son causa primaria para hacer descender sobre la tierra el alimento exquisito de mi voluntad y de mi gracia.
Ojo con esto, o sea, creo que el ejemplo es muy explicativo, no necesitamos mayores explicaciones, pero esto último es tremendo, ¿no? Igual que esos peces que viven en el mar sirven de alimento para todas las criaturas, estos peces de la divina voluntad que viven en el mar inmenso del querer divino, de esos son los que dan a todas las criaturas ese alimento tanto de la voluntad divina como de la gracia. O sea, la santidad humana sale de la divina voluntad. Lo podríamos poner como la gracia. Y eso es el alimento, serían esos peces que están nadando en ese mar del querer divino, o sea, las almas que llegan a vivir ahí. Así que esto es, junto con lo que decía Emita hace rato, de qué gran responsabilidad, ahora tenemos este punto. O sea, todo el bien que se le puede hacer a toda la familia humana en cuanto a bien espiritual, ya dejemos ahorita lo material, el bien espiritual, eso depende mucho de las almas que llegan a vivir en la divina voluntad y a obrar en la divina voluntad. Creo que también esto tenemos que tenerlo muy, muy en mente, porque son maravillas que Dios quiere que nosotros cooperemos, que concurramos con Jesús en todo lo que Él hizo. O sea, gracias a Jesús tenemos todo lo que la Iglesia en la actualidad nos da. O sea, todo lo que tenemos de unión, de sacramentos, de la gracia, de todo lo que nos puede dar, eso se lo debemos a Jesús. Y ahora el Verbo Eterno quiere otras almas, otras vidas, en las cuales seguir haciendo la misma acción que hizo en su humanidad, y esas son las almas que llegarán a vivir en esta divina voluntad. O sea que estaremos cooperando con lo que hizo Jesús. ¿Queremos hacer mayor bien? Pues no se puede. Y esta es la gloria inmensa que Dios recibe. No hay gloria mayor que pueda recibir. ¿Queremos realmente darle algo que le agrade, algo que lo glorifique, algo que lo ame en verdad? Vivamos en la divina voluntad. Sigue el límite.
Doctor, otra imagen del obrar del alma en mi voluntad es la tierra. Las almas que viven en mi voluntad son las plantas, las flores, los árboles, las semillas. ¿Cuánto amor no se abre la tierra para recibir la semilla? Y no solo se abre, sino que se vuelve a cerrar para ponerse arriba y ayudar a la semilla a hacerse polvo junto con ella, para poder con mayor facilidad parir de su seno la planta que contiene esa semilla y en cuanto comienza a brotar de su seno, se estrecha a su alrededor, le presta el humor que contiene, casi como alimento para hacerla crecer. Una madre no puede ser tan afectuosa como la madre tierra, porque a su recién nacido no siempre lo tiene en su regazo, ni siempre le da la leche. En cambio, la tierra, más que madre, no separa jamás de su seno a la planta. Más bien, por cuanto más crece para arriba, tanto más se hunde abajo, se desgarra por hacer lugar a las raíces, para hacer crecer más bella y más fuerte a la planta. Es tanto su amor y su celo que la tiene pegada a su pecho para darle vida y alimento continuo. Pero las plantas, las flores, etcétera, son el más bello ornamento de la tierra. Son su felicidad, su gloria y su riqueza, y proveen de alimentos a las humanas generaciones. Más que madre tierra es mi voluntad para el alma que vive y obra en ella. Más que tierna madre, me la oculto en mi voluntad. Le ayudo a hacer morir la semilla de su voluntad, a fin de que renazca con la mía, y formo mi planta predilecta. La alimento con la leche celestial de mi divinidad. Es tanto mi celo que la tengo prendida a mi seno y encerrada en mí, a fin de que crezca bella y fuerte y toda mi semejanza. Por eso, hija mía, sé atenta. Obra siempre en mi voluntad si quieres volver contento a tu amado Jesús. Quisiera que hicieras todo a un lado para tomar solo este punto del vivir y obrar siempre en mi voluntad.
Esa es la predicación de Jesús dando ejemplos del reino, ¿no? ¿Se acuerdan de todo lo que hablaba en el Evangelio? Bueno, aquí nos lo está poniendo, pero ya en cuanto a ejemplos del reino, pero del reino de la divina voluntad. Y creo que te vuelvo a lo mismo, son muy claros los ejemplos que ponen. Creo que no hay mayor problema. Allá eran los peces, aquí son las plantas. Allá eran los peces que vivían en el mar inmenso del querer divino. Aquí son las plantas que están total y absolutamente injertadas en la tierra, que es la voluntad de Dios. Y las plantas es el alma que vive en ella.